Estamos en comunicación con Miguel Del Pla, secretario administrativo de ADOSAC. Miguel, ¿cómo le va? Gustavo Nancy lo saluda.
¿Cómo están, Gustavo Nancy? Muy buenas tardes.
Bien, bueno, cuéntenos un poco su mirada sobre lo que ocurrió el día de hoy.
Mira, hoy salió el sol para los trabajadores.
Bien.
Ese es el resumen de la jornada. Hoy hemos dado una pelea que ha triunfado contra un intento de ponerle un candado a los salarios y a las paritarias, que en donde uno puede discutir lo que vale el trabajo de nuestros compañeros. Fue un intento muy 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 rudo, muy bruto, quizá muy torpe por parte del gobierno, porque verdaderamente era tan tajantemente antiobrera la medida, descargar la crisis sobre los laburantes en todos los aspectos, que bueno, tenía que provocar una reacción. En segundo orden, adelantaba algunas jubilaciones, es decir, viste que establecía el proyecto que querían instalar a partir de esta iniciativa, adelantaba las jubilaciones con un retiro que, si vos te faltan menos de 5 años para jubilarte, podías dejar de trabajar y seguir cobrando una parte de tu sueldo.
Sí, algo de un 50%, si ¿no era?
55 en el caso que te falten entre 4 y 5 años, 65 en el caso que te faltaran 3, bueno, así. Hasta el 75% de la gente que le faltaba un año. Pero lo interesante es que aparte le descontaban los descuentos si eran completos. O sea, los descuentos se hacían como si vos cobraras el sueldo por 100%. O sea que en realidad ese 55% no iba a ser el 55%, ¿verdad? Iba a ser el 45%, porque los descuentos iban a ser sobre el sueldo completo. Ahora, en definitiva, lo que quiero decirte es que a las personas que interesaban en que tomen esa especie de retiro o esa especie de jubilación anticipada o licencia prejubilatoria, por llamarlo de alguna manera, se las instaba a que lo tomen con el argumento de que iban a tener la garantía que en su jubilación, que se iba a producir automáticamente cuando se complete el plazo, no iba a haber ninguna modificación de la ley. Es decir, se aseguraban que se iban a jubilar en los términos que establece la ley hoy. Lo cual está dando toda la pauta de que, lógicamente, si vos tenés que asegurarte que va a estar en los términos de la ley hoy, es porque ellos están al borde de lanzar una reforma jubilatoria que no estaba en este proyecto, que sí estaba en un borrador anterior donde estaba todo junto, y ahora lo separaron, presentaron este primer proyecto y falta la segunda parte, que era la reforma jubilatoria. Pero bueno, creo que hoy la reacción popular que ha habido, la patriada que hicieron los judiciales quedándose toda la noche.
Bien, ya desde ayer, ¿no? Ya desde ayer que hubo una organización.
Desde las 0 horas estuvieron ahí los municipales, judiciales.
Y hoy puede ser
vinieron los municipales en masa, los municipales hoy eran 1000, no sé cuánto, era una barbaridad de gente. Y después llegaron los compañeros de ATE y estaban también los compañeros de ADOSAC y de otros sectores. O sea, verdaderamente muchos jubilados.
Mucho trabajador se vio también, ¿no? Esto lo que mencionaban también.
Mucho trabajador y mucho vecino, digamos, y mucha gente que vino a acompañar, porque no, son esas cosas que en Santa Cruz a veces pasan, de que la población ve que hay una causa que es justa y sale a apoyarla.
Bien.
Y bueno, se dio, incluso con un resultado mucho más positivo de lo que yo esperaba, por lo menos en principio.
Sí.
Yo esperaba que marcáramos la cancha hoy, pero no pensé que íbamos a salir con un triunfo tan contundente que tuvieron que retirar el proyecto.
Bien, hace unos minutos nos decían que podía llegar a haber una marcha de antorchas hoy, ¿es así?
Eso tiene que ver con el hecho de que el gremio docente votó un paro por 48 horas que se está realizando hoy con un buen acatamiento y mañana va a continuar, y nosotros tenemos como parte de las actividades de ese paro la marcha de antorchas. Va a ser a las 7 de la tarde desde la Plaza San Martín hasta la Casa de Gobierno, y ahí vamos a instalar una carpa, vamos a estar por lo menos un rato frente a la Casa de Gobierno haciendo un acto y distintas actividades. Y digamos, el reclamo, el motivo de este paro son dos. Uno es que el gobierno no cumplió con la promesa de preservar los puestos de trabajo que había comprometido Lubsen, la ministra de Gobierno y otros funcionarios. Y la realidad es que cuando todo esto tiene que ir al Consejo de Educación para que hagan los instrumentos legales, la mitad de los instrumentos lo hacen y la mitad no. O sea, para una parte de los docentes la protección corre y para otra parte de los docentes la protección no corre. Por otra parte, la protección aún a los que corren termina el 31 de marzo, o sea que son 2 días. Nosotros necesitamos una protección real de los puestos de trabajo, y para eso la DOSAC presentó un proyecto. El gobierno dijo que lo iba a tratar. En ese proyecto nosotros creamos nuevos cargos, nuevas posiciones, posibilidades laborales, porque planteamos parejas pedagógicas, o sea que en los primeros grados de la primaria puedan trabajar dos docentes atendiendo el trabajo de la alfabetización de los niños, lo mismo en los jardines, que haya dos docentes en cada sala, y una serie de otras medidas con el apoyo a la inclusión y demás. Este proyecto el gobierno había firmado que se iba a comenzar a trabajar, y la realidad es que no se comenzó a trabajar. El Consejo de Educación bloqueó todas las reuniones, la posibilidad de que esto se avance, y resultado de eso es que finalmente, desde la última reunión que hubo el día, el martes pasado, directamente nosotros vimos que no había ninguna voluntad de avanzar, y fue que convocamos al Congreso, que se hizo ayer, y que Correcto. Se votaron estas medidas de fuerza, ya considerando agotado este trámite del diálogo. Ahora, el otro tema es el salario. Esto que te decía son los puestos de trabajo, pero está el salario. Nosotros hemos, el año pasado recuperamos 12% frente a la inflación oficial del INDEC. En sí. los últimos 2 meses ya perdimos la mitad de eso. Por lo menos perdimos el 6% del salario. Y no hay ninguna mira de que esto tenga ni convocatoria paritaria, ni un porcentaje que compense esa inflación que se está desarrollando. Los precios aumentan todos los días.
Totalmente.
La
gasta
aumenta todos los días.
Los medicamentos.
Esa es la realidad que
los
vivimos.
Los medicamentos es algo tremendo.
Sí, es impresionante. Entonces, nosotros no podemos afrontar esa situación. Entonces, el gobierno dice que tiene crisis, pero los laburantes también tienen crisis.
Claro, el gobierno...
La crisis del gobierno la pueden descargar los laburantes, pero los laburantes no la pueden descargar el gobierno. Ese es el problema que tenemos.
Sí, el gobierno dice
nosotros no estamos de acuerdo.
El gobierno dice que, bueno, ya está en el Ejecutivo, ¿no? Pero si vuelve a tratarse esta ley, si no se aprueba, pone en juego toda la gobernabilidad de Santa Cruz, con todos los fondos. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre esto?
No, el problema es así. Yo te lo voy a poner en los siguientes términos.
A ver.
La gobernabilidad está en juego por la ineptitud de ellos. Porque ellos tienen donde ir a reclamar y donde ir a juntar los fondos que necesitan para poder funcionar el Estado. En primer lugar, tienen una autorización para endeudarse, que todavía no lo usaron. En segundo lugar, tienen la posibilidad de reclamarle a los que se están llevando toda la riqueza de Santa Cruz, que son las grandes corporaciones mineras, con un precio del oro que no se alcanzó nunca en la historia, donde el oro está arriba de los 5.000 y pico de dólares la onza, y que eso ha multiplicado sus ganancias de una forma totalmente extraordinaria, completamente extraordinaria. Es decir, el año pasado, solo de ganancia extraordinaria, no la ganancia normal, juntaron 750 millones de dólares de lo que exportaron desde Santa Cruz.
Bien.
Extraordinaria, es decir, motivada por un aumento sustancial del precio del oro. Bueno, escúchame, con esa plata, con esos 750 millones de dólares, alcanza para darle aumento a la gente, equilibrar el presupuesto, ponerle que no la pongan toda, pero no pueden poner algo. No, a eso ni sí. le van a pedir. Directamente lo que hace es meter la mano en el bolsillo a los trabajadores. Bueno, el problema no es que no haya soluciones.
Claro.
El problema es que la solución que ellos eligen es que son los pobres los que pagan. Bueno,
claro, el trabajador, digamos, ¿no? El trabajador raso,
el laburante,
¿no?
Que paga.
Claro, exactamente.
El laburante, el jubilado, incluso el policía, todo. O sea, nosotros estamos en un problema muy grave porque, porque no pueden ser los trabajadores que paguen siempre la crisis. Entonces, hoy nuevamente vuelven con el mismo libreto, que si vos lo pensás un poco, no es distinto del libreto que nos hizo Alicia Kirchner en su gobierno en el 2016-17. Es exactamente el mismo libreto.
Con respecto a esto, justamente esto, ¿no? Este proyecto menciona una situación de extrema fragilidad, ¿no? Y menciona años anteriores y gobiernos anteriores, ¿no? Más allá de que esto obviamente no lo tiene que pagar el trabajador, ¿no? Pero teniendo en cuenta que antes estaba YPF y había otros ingresos, ¿qué mención puede hacer esto o qué análisis hace de esto, de este paralelismo que hace de gobiernos anteriores con este?
Bueno, pero, a ver.
Sí.
Ellos hacen el paralelismo con gobiernos anteriores, supuestamente porque los critican. Dicen, bueno, hicieron mal las cosas antes, ¿no es cierto? Los critican. Pero ellos están repitiendo lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores. O sea, si no están de acuerdo con los gobiernos anteriores, no repitan lo mismo que hicieron los otros.
Okay.
Porque si los otros lo que hicieron fue congelarle los sueldos a la gente, incluso tenían que pedir un préstamo, y nunca lo pidió Alicia, que tenía el préstamo, porque directamente le metió la mano en el bolsillo de los laburantes, Bueno, ahora tienen que pedir un préstamo y están haciendo lo mismo. Le quieren meter la mano al bolsillo a los laburantes. Decime dónde está la diferencia. Es decir, yo lo que quiero entender es dónde está la diferencia, porque verdaderamente si ellos se quejan de los gobiernos anteriores, no repitan entonces el libreto que hicieron los gobiernos anteriores. Esto es lo que yo creo. Nosotros nunca apoyamos al gobierno anterior y no apoyamos a este. No tenemos un compromiso político con nadie, porque el gremio tiene que ser defensor exclusivamente de los derechos de los propios compañeros trabajadores, y para eso está. Bueno, esa independencia para nosotros es lo que ha mantenido la DOSAC viva, a pesar de las crisis y de las dificultades y de los golpes que hemos recibido, porque nada nos ha salido gratis, todo ha sido difícil y con lucha. Bien. Y bueno, hoy estamos metidos de nuevo en un plan de lucha, porque eso. El gobierno nos dijo a principio de año, vamos a conversar, y algunos problemas los podemos resolver conversando, y no cumplió. Entonces estamos obligados a ir a la lucha.
Bien, le hago una consulta. Están en paro, ¿no es cierto? ¿Cómo continúa la semana que viene ADOSAC, el gobierno y los docentes?
Mirá, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Es muy notable esto que pasó hoy, de que el gobierno haya retirado el proyecto. Este gobierno va y viene muchas veces en situaciones que... Así que es medio impredecible lo que hace. Nosotros quisiéramos, y ojalá se diera, poder tener una conversación con alguna autoridad que nos diga, miren, vamos a resolver este problema de los puestos de trabajo, lo firmamos, lo aclaramos, y eso nos permite discutir más tranquilo la cuestión salarial, sería un camino. Lamentablemente el problema que tenemos es que no sabemos si esto es posible, porque vos escuchás un discurso de unas autoridades y parece que sí, que podría ser posible, y después, a la hora de la práctica, el Consejo de Educación hace todo lo contrario. Entonces parece que hubiera dos gobiernos. Es como anoche, después que salió este proyecto y todo el mundo salió a pronunciarse en contra, aparece Luxen y dice, no, las paritarias las vamos a convocar, todo el mundo va a tener su aumento, esto, lo otro. Entonces que parece que estamos todos locos, porque ¿cómo puede ser que un gobierno diga una cosa y después diga lo contrario, el mismo gobierno?
Pero incluso también... Entonces,
ese problema...
El gobierno mismo
ese problema que tienen
dijo que no, que esta ley no afectaba la cuestión jubilación y que las paritarias estaban vigentes. O sea, iban
bueno,
contra
eso,
lo que estaba
pero presentado. No hay paritaria.
Claro.
A nosotros, si ustedes supieron que alguien convocó la paritaria, nadie la convocó. O sea, paritaria no hay. Paritaria va a haber el día que la convoquen. Mientras tanto, no hay nada. Bien. Ese es el problema. Y entonces hoy estamos esperando que esa convocatoria se produzca. En función de lo que el gobierno haga, en definitiva, y de la evaluación que hagamos nosotros del paro este de 48 horas y de las marchas, y en Caleta también hay una marcha esta noche, ahí, durante el fin de semana, habrá reuniones del gremio, asambleas y congresos, como siempre hacemos, para entre todos los docentes encontrar el mejor camino de cómo sigue esta lucha para adelante.
Muy bien. Miguel, le agradezco mucho esta comunicación con Punto y Aparte por FM Ciudad 89.7. Bueno, por supuesto estamos atentos a todo lo que pase la próxima semana y este fin de semana.
Muchísimas gracias a ustedes y a disposición cuando lo necesiten.